desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tenemos 30 minutos hermosos para poder estudiar un salmo que va a ponernos a pensar, porque el contexto nos habla de que Israel estaba acostumbrado a ganar siempre, venía como una planadora, todo lugar donde iba a poner la planta de su pie iba a ser conquistado, y todo lugar que Dios le había dado, ellos lo iban a poseer, pero llega el momento de perder. Llega el momento de la adversidad, llega el momento del revés. ¿Y aquí a quién le vamos a echar la culpa? ¿A Dios o a nosotros? Esta noche queremos recordar que se termina el mes de noviembre, estamos prácticamente cerrando el mes de noviembre del año 2022. Mañana ya es diciembre, nos quedan 30 días y horas para terminar prácticamente el año 2022, para algunos muy bendecidos, para algunos bastante aporreado, bien golpeado este año. Lo bueno es que no nos hemos apartado del Señor, lo lindo es que no nos hemos soltado de su mano. Acabamos de mencionar su nombre, hermana Zabaleta, hemos orado por usted. Hermana Alvear, acabamos de mencionar su nombre también. Hermana Durán, hermana Merceditas. Y hoy aprovecho también para mencionar el nombre de nuestra hermana María Guerra, que también su salud está de esas de tipo switch, ¿verdad? Se enciende, se baja, y la que está muy apenada, y desde acá le mando un saludo, es a la hermana Norma Barrios. Pobrecita la hermana, el frío, la lluvia, el dolor de su pierna no la deja venir a la casa de Dios, y me dice, ojalá que no esté frío, y ojalá que no llueva el domingo, porque quiero estar en la casa de Dios celebrando la última cena del Señor del año 2022. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a irnos al Salmo 60. Así que, por favor, buscamos ahí en nuestro Salmo 60. Vamos a buscar el versículo 1 hasta el 5. Voy a dar lectura del 1 al 4 y en el versículo 5 lo leemos todos de una forma fuerte. Dice así el Señor en su palabra y comienza con una pregunta. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Esta es la exclamación. Al final viene esa pregunta donde él hace, ¿y quién nos llevará al monte Edom? ¿O nos llevará a Edom? ¿Quién me llevará hasta Edom? Ahí viene la pregunta, pero aquí comienza de una forma interesante. Versículo 2 dice, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Todos en el 5, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Qué desesperante, ¿no? Padre, levanto tu palabra. El último estudio del mes de noviembre, mi última participación en este púlpito, en este mes de noviembre, y te agradezco. Cada vez que estoy en casa y cuando termino de hacer el bosquejo, pienso que voy a estar en horas detrás de este púlpito, y levanto tu palabra en alto, con orgullo, con placer, con un privilegio enorme, pero también con mucha responsabilidad. Quiero poner en tus manos este momento, este tiempo, y quiero poner en tus manos también este estudio y los corazones de los que estamos acá. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hermana Treviño, después de servir al Señor el día de ayer, fue llamada urgentemente a la emergencia del hospital. Ayer, en cuestión de horas, se cambió la historia de lo que está pasando con nuestra hermana Mari Pérez, Granado de Pérez, la esposa del pastor Rogelio Pérez. Se anunciaba un cáncer, en realidad queda totalmente descartado, hay una pequeña metástasis con la gran oportunidad de removerla. Hoy platiqué con ella, ayer oré con el pastor Rogelio por ella y claro, la noticia era aterradora, Mari muy joven. Y hoy le mandé dos fotos que tengo por ahí guardaditas de Barbarita para decirle que ella, su mamá, fue de las que no se rindió hasta el último momento. Algunos que están acá en esta noche no tuvieron verdaderamente el lujo de conocer a Barbarita Granado. Otros tuvimos la bendición de tratarle. Y así hay cosas que están pasando. Si no es en una casa, es en la otra. Si no es en una familia, es en la otra. Y así es. Y ahí es donde surgen las preguntas. Pero ¿cómo? Pues, si no hay un culto que yo no falte a la iglesia. Yo soy fiel con el Señor, con mis diezmos y mis ofrendas. Yo soy ganador de almas. Yo pongo mis manos, mis talentos y mis dones al servicio del Señor. Y me pasa esto. Y esto era esta pequeña confusión que estaba en el pensamiento del pueblo de Israel. Es por eso que es muy fuerte, es bastante así, tipo inquisidor, el tema con que comienza el Salmo, donde dice, tú nos has desechado. ¡Wow! No sé si por allá los muchachos tienen por ahí los versículos bíblicos. Si no los tienen, sí me gustaría que los viéramos. Entonces ahora, a despegar las páginas de la Biblia, que algunos no hemos despegado, porque hoy sí me gustaría que participáramos todos y no dependiéramos de las fotos que nos ponen o los versículos que nos dan los muchachos allá. Escuche esto. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a ganar. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a escuchar palabras de esas, no de arenga de parte de Dios, sino palabras muy emotivas, muy estimuladoras, muy de esas de echarle ganas a la vida. Ustedes son mi especial tesoro. Ustedes son un pueblo escogido. No sé si tenemos esos versículos por ahí, papá, si me puedes dar los primeros, si no vamos a tener que pedirle a los hermanos exactamente, ¿ok? Vamos bien, hasta acá vamos bien. 1-0. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, estamos hablando de que esto, el pueblo de Israel, la generación que entró en la tierra prometida, ya lo había leído porque sus padres le habían contado quiénes eran ellos. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios había llamado a Israel su pueblo escogido. Dios había llamado a Israel su pueblo único, el especial tesoro. Pero también palabras como estas, la siguiente que aparece por ahí, si lo tenemos, en Deuteronomio capítulo 14, 2, ya habían pasado, imagínense, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, 40 años habían pasado, y el mismo Moisés, en el Pentateuco, en la Torá, dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, Israel estaba acostumbrado a que le dijeran cosas chulas de parte de Dios. Ellos estaban acostumbrados al apapacho divino. Estaban acostumbrados a la protección del grande, del eterno, de nuestro Dios. Habían vivido muchas cosas y eran los recipientes o los receptores de todos los favores, cuidados, protección y bendición y prosperidad de parte de Dios. Pero ahora comienzan los momentos difíciles. Ahora comienzan los reveses, ahora comienzan las adversidades, ahora comienzan las vergüenzas, ahora comienzan las patinadas, y es muy probable que también a nosotros nos haya pasado eso. Entramos en el Evangelio y me recuerdo hace muchísimos años que escuchaba que dice que si nosotros somos bastante objetivos y somos buenos estudiosos de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en el Nuevo Testamento, en los cuatro Evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el 99.9% de los milagros que Cristo hizo, se lo hizo a inconversos. No se lo hizo a creyentes. Se lo hizo a inconversos para que creyeran. Los milagros nos corresponden. Los milagros nos pertenecen a nosotros. Pero Dios no está obligado a hacer los milagros siempre. Si no, pregúntele usted a David cuando le pidió construir el templo, le dijo que no. Si no, pregúntele usted a Pablo cuando Pablo le dijo, quítame por favor ya este aguijón que tengo en mi carne. Le dijo, no, le dijo, bástate mi gracia. Si no, pregúntale también a Moisés cuando él le dijo que no iba a pasar a la tierra prometida. ¿Es Dios malo? ¿Es Dios ingrato? ¿Es Dios mal agradecido? ¿Dios no sabe corresponder a la fidelidad? Le estoy poniendo estos tres personajes. Pero piense por un momento en estas cosas, porque yo siento que algunos de nosotros no estamos listos. Y hermano, lo digo con mucha pena, lo digo con mucha tristeza y tal vez hasta con vergüenza. No estamos nosotros listos para una prueba. No estamos preparados para una cachetada. No estamos preparados para que la vida nos tumbe, para que se nos quite, para que se nos o no se nos dé. Vea esta primera figura. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué es esto? Hiroshima. 40 años y reconstruyeron. No quedó nada. Nada. Entonces, espérenme un segundito. Cruel, feo, todavía hay secuelas, pero usted va a Japón como que nunca pasó nada. Hay cristianos que no estamos acostumbrados o no podemos nosotros levantarnos de donde hemos caído. Dame la siguiente figura. Segunda Guerra Mundial. Segundo es 2 de septiembre de 1945. Me voy a adelantar en esto. Alemania. Había una alianza de 70 nacionalidades, o de 70 naciones contra ellos. Muere el 2% de la población del mundo. Murieron 60 millones, además de los 6 que mató Hitler. Totalmente destruido. Vaya a ver Alemania ahorita. 50 años. No quedó un vestigio. Es más, ni en el currículum del distrito escolar alemán. ¿Sabe ustedes que son tan inteligentes los alemanes? Que quitaron de la historia de Alemania lo que pasó en los años 40. Ningún niño, ningún joven aprende en la escuela que pasó algo horrible, patético en Alemania. Lo llegan a saber por otras fuentes. Entonces yo me hago la pregunta, pongo esto, Hiroshima, pongo esto, Alemania, y puedo ponerle ejemplos de otras naciones, y puedo ponerle ejemplos de otras situaciones en donde han sucumbido, donde no ha quedado ni cenizas, y se volvieron a levantar. ¿Por qué entonces el cristiano, y a más de alguno conocerá usted, o es familiar, o es amigo, o es compañero, o fue compañero suyo en escuela dominical, fue compañero suyo en algún instituto bíblico, fue compañero suyo en un colegio de teología, en un seminario, no se pudo levantar? Golpes por acá, un divorcio por allá, pérdida de la casa, lo echaron del trabajo, fue deportado, amputado de una pierna, se resiente con Dios, se resiente con la iglesia. No tuvieron la capacidad de bounce back, de levantarse, de reponerse. Si usted cree que si Dios ha permitido en el mundo estas dos donaciones, ¿verdad? En Japón, en este caso como Hiroshima, y Alemania, y todas esas partes de que están por ahí, que están totalmente destruidas, que eran, todo era escombros, todo era ripio, y se volvieron a recuperar. ¿Usted cree que nosotros como cristianos no podemos levantarnos de un golpe fuerte? Por eso dije antes de entrar en esto, y si querés, por favor, Samuelín, vámonos a la cita que estamos por ahí. La próxima figurita. Oiga esto. Oh Dios, tú nos has desechado. Tú nos quebrantaste. Te has airado. Vuélvete a nosotros. Dame el primer punto, que con esto quiero yo comenzar. es muy probable que algunos de nosotros estemos ahora mismo totalmente alejados del Señor, fríos, congelados, desconectados, Biblia no se toca, el tema de iglesia es innombrable en la casa, huimos a un hermano de la iglesia que lo vemos en el HD, huimos de un hermano o una hermana de la iglesia que nos lo topamos en el restaurante y usted le pregunta, ¿cómo le va? Bien, hermano. Una respuesta irresponsable. ¿Cómo puede decir que le va bien si usted está separado de Dios y cuando Cristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer? Y usted quiere contradecir a Dios. Y queremos contradecir la Biblia. Bien, dice. No me falta nada. Trabajo tengo, carro también, mis hijos están. Todo lo miden por las cosas que son efímeras, que son pasajeras. Todo lo miden en el aspecto material. Lo menos que mencionan es a Dios. Y lo menos que quieren es juntarse con hermanos de la iglesia, porque no quieren tocar el tema. De una cosa sí podemos, y en realidad de una cosa sí podemos estar seguros, que mientras, ok, ojo con esto, porque esto puede ser una espada o filos, esta puede ser una moneda que tiene dos lados, esta puede ser una situación bastante difícil de poder interpretar. No ignore que mientras más usted quiere acercarse al Señor, el enemigo va a procurar apartarlo. Siempre va a haber un obstáculo, siempre va a haber un túmulo, siempre va a haber un tope, siempre va a haber un muro, siempre va a haber una barda. Y esa barda se llama el enemigo, Satanás, el diablo, el adversario. Mientras más usted hace intentos, mientras más usted procura acercarse, mientras más usted desea sentir la presencia del Señor, el enemigo va a buscar cualquier cosa para que usted no se acerque. ¿Sabe por qué? Porque usted representa un peligro a los intereses del enemigo, porque usted no habla el idioma de él, porque no está en la misma frecuencia de él, y por eso es que hay un montón de gente que está tumbada, hay un montón de gente que está derrumbada en su casa, rumiando en su casa, un montón de fatalidades. Las reacciones que nosotros tenemos ante una adversidad, las reacciones que nosotros tenemos ante un revés en la vida, tiene que ser con cabeza fría, bien pensado. No, 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 Satanás. Búscate otro porque conmigo no puedes. Yo sé que ya me agarraste de tu trapo, ya me agarraste de tu juguete, yo sé que ya pusiste los ojos en mí, yo sé que ya estás metiéndome por acá, por allá, pero ¿sabes qué? Búscate otro. A otro perro con ese hueso. Aquí hay una versión distinta y por eso la estoy últimamente estoy tratando la manera de poner las versiones que aparecen de la Nueva Internacional. El mismo texto del Salmo 60, versículo 1, vea lo que dice. Oh Dios, tú nos has rechazado y has abierto brecha, has abierto camino en nuestras filas. Te has enojado con nosotros. Padre, restáuranos. Restore. Las personas que hemos perdido la energía, los que hemos perdido la luz en la casa cuando hay fríos, cuando hay lluvias, cuando hay vientos y que un transformador se rompió, no hay energía. No hay estufa, no hay refri, no hay tele, no hay microondas, no hay secadora, no hay nada. No. Entonces, ¿qué es lo primero? Las cuadrillas del Instituto de Energía o de Luz y Agua están tratando la manera para restaurar la energía. Entonces el pueblo le estaba diciendo, restáuranos. Mire qué interesante todo esto. Pero también hay algo que yo quiero explicar, porque acabamos de mencionar que habemos muchas personas que honestamente, sinceramente, queremos acercarnos a Dios y no podemos. Algo nos impide. Si no es una enfermedad, es una llamada de atención, es un memorándum en la escuela, es un memorándum en el trabajo, un problema en el banco, se anuncia de que por ahí es probable que pierda el carro, una enfermedad, una manchita, un dolor, un cólico, algo aquí allá. Bueno, y uno dice, ve, y ahora cuando más estaba yo calentando, ahora cuando más sentía yo el aroma de Dios. Ahora cuando yo sentía más el calorcito de la presencia de Dios en mi vida, aparecen todas estas cosas. En la parte final de este primer punto tengo algo escrito, se lo voy a leer porque no quiero leerlo incorrectamente. Si acercarme a Dios representa sufrir, hay algunas personas que dicen, entonces prefiero mejor no acercarme a Dios. ¿Se imagina usted que Cristo hubiera pensado igual? ¿Se imagina usted que dice, jueves en la noche, estoy arrestado, Judas me entregó, Pilato se ha lavado las manos, me ha entregado a los romanos, mañana voy a la cruz del Calvario, mañana estoy en el Gólgota, mañana me van a golpear, mañana me van a crucificar, mañana van a traspasar mi cuerpo, mañana van a poner una corona? Dice, no hombre, se salven ellos. Y hay algunos de nosotros que pensamos así. No, yo no soy masoquista, men. A mí las cosas, eso de dolor y que se acercarme a Dios. Hermano, mire, yo he recibido 2 llamadas en esta semana. Soy de las personas, no me gana el morbo. A veces trato la manera ni de escuchar todo el audio. Ni siquiera cambio el tema de conversación. 2 pastores con unas situaciones que están viviendo. Yo digo, no puede ser, hombre. Mi palabra siempre es en el mensaje, lo lamento. Charlamos después, me explicas, me apena, me comprometo a orar por vos. O en la conversación, papá, mano, lo siento. Solamente quiero decirte una cosa, que hace 3 años tu vida no era como la que estás viviendo ahora. Entonces es muy posible que esto que estás viviendo ahora lo vayas a arreglar y mañana, o el otro mes, o el otro año, va a ser otra cosa. Piense usted en todo el daño y en todo el dolor que sufrió Jesucristo y todo lo que le hicieron. Y gracias a Él, nosotros somos beneficiados por su muerte. 2 cosa. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Y cuando tenemos acá al grupo de los migrantes, venezolanos, colombianos, yo me dirijo a ellos porque es una inmigración distinta a la inmigración centroamericana. El mayor sufrimiento del hondureño, del nicaragüense, salvadoreño y guatemalteco, lo vive en México. Por ejemplo, yo formo parte de una coalición de pastores que trabajamos en la frontera americana, desde Brownsville hasta San Isidro, y desde Matamoros hasta Tijuana. Entonces, en cada ciudad que mela, habemos pastores que somos auspiciados, que somos financiados, que somos subvencionados por Fellowship Southwest. Ayer pasaron una noticia en Univision, donde en un centro, en un shelter, en Ciudad Juárez, a las 2 de la mañana, irrumpieron el centro, que es una iglesia, que es un shelter, igual que acá, irrumpieron 3 trocas con hombres armados, violentaron los portones, entraron a la iglesia, entraron donde están los niños, las mujeres, los jóvenes y los caballeros, y separaron a los grupos, así como se lo estoy mencionando. Todos los niños en una troca, todas las mujeres en otra troca, todos los caballeros en otra troca y todos los jóvenes en otra troca. Ante la impotencia del pastor. Y uno hace la pregunta, no estamos haciendo ningún mal. Estamos albergando a esta gente. El frío que está ahorita en Ciudad Juárez, Chihuahua, está -1, -2, bajo 0. ¿Todavía le encañonan al pastor? Preguntan que dónde está el dinero. ¿Qué dinero usted? Preguntan que dónde está la caja fuerte. ¿Qué caja fuerte? Y como usted no puede dar ninguna razón, porque no entienden, pero la inmigración que viene de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de República Dominicana, de Cuba, de Colombia, es otro tipo de inmigración, porque ellos han visto cosas horribles. Niños viendo cadáveres de niños en esa región que se llama Darién, que es la selva. Hombre, mis nietos, sus nietos, tus hijos, Carlos, sus nietos, hermano Mario, jamás en la vida van a ver lo que estos niños han visto. Mónica Miracheta nos ha traído un arbolito de Navidad. Mañana, si es posible, se va a poner. Se trajeron unos regalos para que cuando vengan niños, por lo menos tengan una imagen distinta, diferente del terror que han visto. Ustedes han visto cosas duras. Ustedes han visto. Mire, no quiero hacerme ni héroe ni protagonista. En casa, yo perdí 3 seres queridos. Mi abuelo se suicidó tirándose de un puente. Un tío ametrallado. Y el hermano y el esposo de una de mis hermanas ametrallado. Tenía 17 años. Llega la judicial, llega el departamento de detectives a mi casa. El único que estaba ahí. Yo me había separado con mi cuñado. Póngale usted 2 horas, 15 minutos. Había habido una pequeña discusión matrimonial. Pasamos a un lugar a tomarnos unas cervezas. Le agarró a él me dijo, andate a la casa. Me fui a la casa. Agarré una micro, una combi, un ruletero, me fui a la casa. Él se quedó. 2 horas 15 más tarde, lo ametrallaron. En la mañana, 9:10 de la mañana, pom, 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 el portón. ¿Esta es la casa del señor fulano de tal? Sí. ¿Hay alguna persona aquí mayor de edad? No. ¿Usted es el único que...? Sí. Acompáñenos. ¿A dónde? Al Seguro Social. Voy a la morgue. Y habían 2 cadáveres. Levantan la sábana de uno. Me dijo, ¿él es su cuñado? No, le dije. Él no es. La otra. Pero rociado. Él sí es él, le dije. Entonces, al salir le pregunto, ¿y el otro quién es usted? El que lo mató, me dijo. ¿Cómo ya si se hace la justicia, verdad? Ver todo golpeado, quebrado, cabeza reventada de mi abuelo por su suicidio, tirarse de un puente. Le puedo contar un montón de cosas y aquí nos quedamos. Si quiere, hacemos break ahorita y nos vamos al café y le sigo contando un montón de cosas. No solamente de ese tipo de cosas he visto, ¿no? Nos has hecho ver cosas duras a tu pueblo. La pérdida de un niño. Le mandé una información a George, me mandan un informe desde el estado de Florida. Me dice, pastor, en El Paso, en el hotel Days Inn, tenemos a una jovencita centroamericana que se golpeó, se cayó, mató a su bebé en el vientre y ella está delicada. La acaban de operar. Pudieran ir a atenderle, le digo, con mucho gusto, este es mi contacto en El Paso. Hablo yo con otro hermano, el hermano habla con el hermano George. Se va a buscar a la familia. Cosas duras. Cosas duras. Dame el versículo 3, por favor. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. A veces uno llega y dice, entonces lo mejor es llegar a pensar que si mejor yo no me hubiera hecho cristiano, estas cosas no me hubieran pasado, ¿ves? Señor, mira, mejor prefiero ser filisteo. Señor, mejor prefiero ser amonita. Prefiero ser moabita porque a esa gente no les pasa nada. Solo a nosotros, porque somos tu pueblo. ¿Ya te has dado cuenta? Ese era el reclamo de Job en su libro. Mirá los que no te temen. Mirá los que no te sirven. ¿Cómo viven? Y nosotros los que te buscamos. Revés tras revés y tras revés. Vea en la nueva versión internacional. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Hagamos una cosa. Hagamos una lista de las cosas que hemos tenido que sufrir porque somos cristianos. Me echaron del trabajo. No se le olvide que todo obra para bien. El problema está que algunos de nosotros vemos trozos de la Biblia y no vemos el final de la película. Yo les conté a ustedes cómo comenzó todo esto. Yo fui recomendado por Erika Magallanes para ir a hablar con el señor Jack White hace 4 años cuando comenzó en las caravanas. Y tuve un conflicto con una persona representante de un grupo de esos minoritarios que gritan y que quieren hacer valer sus derechos y todo ese tipo de cosas que usted ya conoce quiénes son. Y dije, no, me voy de aquí. Si hubiera sido inconverso y solamente voy a bañar a los migrantes y a doblar ropa y a darles de comer, yo no hubiera tenido problema con él, ni con ella, aunque no sé si era ella o él. Entonces dice uno, no, si, por ser cristiano me echaron de la escuela. ¿Sabe usted lo que le pasó a un coach, no es cierto, coach Connie, coach Noy? A un coach que por hacer una oración, un coach de fútbol americano, por hacer una oración, lo echaron. Y ahí donde viene uno y se acobarda. Ahí donde viene uno y dice, no, mejor ni menciones a Dios. Guarda la Biblia. Ni digas amén. Es más, ni ores, por favor, por los alimentos cuando estés con tus amigos. Ahí es donde viene la prueba. Ahora entendemos por qué muchos de nosotros no tenemos cierto atractivo para acercarnos a las cosas de Dios porque no queremos sufrir por Cristo. Y el apóstol Pablo dice, así como gozáis de las bendiciones de Él, también Él nos ha puesto para que suframos juntamente con Él. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿De qué nos han dicho? ¿De qué no nos han dicho? ¿Qué no nos han hecho? Solo por ser cristianos, solo por llevar una Biblia, por hacer una oración, por estar testificando. Ayer me dijeron algo, una institución grandísima. Y le dije, mire, yo le agradezco que usted tenga confianza y me permita que yo vaya a su organización a hacer la oración. Pero por favor, le digo, ¿sabe cuándo va a terminar todo esto? El día que usted no me permita evangelizar. Y me dijo, Pastor Navarro, usted tiene luz verde en nuestra institución para predicar el Evangelio. Gloria a Dios, le dije. Lástima que no lo tengo cerca para darle un beso. Termino con esto. Solamente quiero que usted vea el punto número 3. Fíjese cómo comienza la cita. No me quite a Dios de esta frase. No es en usted. No es en sus habilidades, no es en sus amistades, no es en su familia, no es en sus cuates, no es en su socio. En Dios haremos proezas. En Dios. Dame la cita, por favor, en el Salmo 60:12. En Dios haremos proezas. Y Él, Dios, al que tú sirves, al que tú amas, al que tú buscas, al que le cantas, al que le adoras, al que menciona su nombre constantemente, al que tiene su nombre en el punto de tu lengua, al que estás constantemente hablando con Él. Y Él hollará a nuestros enemigos. No tenemos nada que hacer. Crucémonos de brazos porque Dios sabe cómo actuar y cómo defender a su pueblo. Creo que hay una cita y después de esta la vamos a ver. Existen muchos países, y esto es algo que a mí me... mire, no nos quieren, hombre, nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, los que a duras penas nos hemos hecho americanos, pues, ¿verdad? Por conveniencia, lo que usted quiera, somos americanos, American citizens, vaya, pues. No nos quieren. Va al mundial, todo el mundo va en contra de los Estados Unidos. Pero pasa un terremoto, hay un huracán, hay una desgracia, hay una guerra. El primer avión que llega con ayuda es de los gringos. Hay un montón de países. Ahí está, Ucrania. Pobrecito, los hermanos ucranianos, tienen razón. Por favor, ayúdenos. Pasa algo en allá, pasa algo acá, pasa algo en Haití, pasa algo en Guatemala. Que los Estados Unidos nos ayuden. Oiga esto, esta es la otra versión internacional. Con la ayuda de Dios, haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Y existen una cantidad de personas, cantidad de países que están esperanzados siempre en la ayuda externa. Hay siempre personas que están esperando que alguien vaya y se acerque y les dé la mano para levantarse cuando dice Dios, si aquí he estado 24 horas al día, a la par tuya, con mi mano extendida y no la has querido. Pero está esperando que venga tu padrino, que venga tu tío que es el diputado, que venga tu cuñado porque es el alcalde. Está esperando que venga la ayuda de tu jefe. Y dice Dios, aquí tengo 24 horas, todos los días, con mi mano extendida y no la has querido. Nosotros tenemos un gran Dios. Por eso debemos de servirle de la mejor manera. En Dios haremos proezas. Dame la cita que tenemos, 60:11, y con esto terminamos. Oiga esto, y con esto cierro. Nos ponemos en pie. Vamos a terminar 5 minutos más temprano el día de hoy. Fíjese lo que está diciendo el salmista. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda del Seguro Social. Porque vana es la ayuda del cheque de Trump. Porque vana es la ayuda del cheque de Biden. Porque vana es la ayuda del cheque de tu retiro. Porque vana es la ayuda del dinero que tienes guardado en el banco. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Solamente en Dios y con Dios haremos hazañas. Con Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Padre, muchas gracias por esta noche, por habernos traído. Te alabamos y te bendecimos. Un tema distinto a de los otros miércoles que hemos venido estudiando. Pero es muy probable necesario, muy probable que necesitábamos escuchar o leer con nuestros propios ojos lo que está acá. Señor, entiendo que hay muchas personas que nos acobardamos. Porque sabemos que en el momento que queremos acercarnos al altar del sacrificio, del servicio, sabemos que vamos a recibir golpes. El enemigo no nos recibe bien. Nos quiere echar para atrás. Nos quiere que nosotros retrocedamos. Y no quiere que nos acerquemos a ti para servirte, ni para hablar de ti, ni para sentirnos orgullosos de ti. Padre, gracias. Hemos entendido que es en ti. No es en la convención, no es con Salvation Army, no es con World Vision, no es con World Relief, no es con la Cruz Roja Internacional. Es en ti que haremos proezas. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Es una noche fría, noche de valientes en esta noche. Para aquellos que han dejado la comodidad y el calor de su casa, pero han preferido estar en la tuya el día de hoy. Ellos que están acá han visto cosas duras. Han escuchado cosas horribles, han pasado por reveses y adversidades. Señor, tú eres la única ayuda que ellos y yo tenemos. Nos vamos de tu casa, pero no de tu presencia. En Cristo Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén.
Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.